Te ha dado, después de todo caso te lo pregunto, un oyente decía, ¿cuánto se puede estar mirando una pintura? 30 segundos, un minuto, había una discusión con eso. Sé que vas mucho recorriendo el mundo, no sé si sos de detenerte mucho ante una pintura.
Muchísimo, me encanta, es una de las primeras cosas que hago cuando llego a algún lado. Soy fan de los museos y claro, todo así, súper anticuado.
Ya lo sabía.
No, pero una pintura puedes estar, yo puedo estar horas.
Horas. Ante un Pollock, que decíamos recién, un Jackson Pollock, ¿se puede estar más de 20 minutos? Sí.
Por supuesto, si te gusta. Claro. O sea, a mí no me gusta el expresionismo abstracto norteamericano, pero lo que me gusta, digamos, sí puedo estar un montón de tiempo. Yo he llegado a ir corriendo antes de que cierre una muestra para ver algo. Mm-hmm. Sí, sí.
Sí, tranquilamente, sí. Soy de ese team también, pero bueno, los oyentes estaban por otro lado. Mariana, ¿empezaste este espectáculo en el Teatro Coliseo en Buenos Aires? ¿Puede ser la primera vez que lo hiciste?
No, ese es No Traigan Flores, que son... Estoy haciendo dos porque estamos tratando, sí, o por lo menos con los productores y yo, tratando de hacer... Yo sé que hay mucha gente que tiene como ganas de escucharme y verme, qué sé yo. Pero a mí me gusta hacer las situaciones de normales, entre claro, comillas, de literatura, que son como las presentaciones de libros, las presentaciones en las entrevistas, las presentaciones en ferias y lo que sea. Pero hay algo, sobre todo de cómo es mi personalidad, que para mí, a mí me parece que la literatura se puede ampliar bastante y compartir bastante desde otro punto de vista.
Claro.
No Traigan Flores es un espectáculo que tiene que ver con leer mis textos acompañados de ilustraciones que hace un artista que se llama Alejandro Bustos con arena y el Mono Hurtado que toca. Uh-huh. Es una cosa más íntima, más puesta en escena, quiero decir, ¿no? Porque sí, yo leo, comento, hay una cosa de luces, está las imágenes. Esto es mucho más descontracturado, uh-huh, es más como una charla con la gente, decir, miren, estos son mis libros y yo los armé de esta manera.
Sí.
Es un recorrido posible porque uno tiene montones de influencias, ¿no?
Claro, naturalmente.
Pero ponele. Estos programas de tele veía, estas cosas me pasaban en la vida, estas eran las bandas que escuchaba, estos uh-huh, eran los libros que leía, esto era, digamos, toda la... Y entonces el Frantri que pasa música ayuda, pasa canciones del momento, las que recuerdo, ¿no? Porque también todo es un juego de memoria, la
para
memoria
vos,
super traicionera, claro.
Claro, claro.
Y la memoria, qué sé yo, no te acordás de todo, yo soy una persona que no llevo diario, no tengo como un interés terrible en lo que me pasaba.
Sí, sí, sí.
Entonces también es un poco nebuloso, pero es como tratar de recuperar qué era lo que pasaba en ese momento y también decirle a la gente, mira, así se arma lo que uno escribe, o sea, no es solamente con los libros, una cosa técnica,
claro,
sino que se nutre de todo un montón de cosas. Por supuesto que lo técnico está, pero eso uh-huh, no es una cosa para hablar en una charla. Eso se aprende como aprendes a tocar el piano.
Pero se me hace que sos muy memoriosa, porque recuerdo que cuando me compré la reedición hace poquito de Bajar es lo peor, yo te escribí y te conté que pensé que los protagonistas estaban inspirados en determinados rockeros. Y me dijiste, no. En ese momento yo pensaba en otro tipo de personajes, de otras bandas. O sea que lo tenés muy presente eso. No has perdido detalles.
Sí, hay cosas, por supuesto hay cosas que tengo muy presente, pero claro, otras no, que en general tienen que ver con mi vida. Yo me acuerdo mucho de por eso se llama Mis extrañas compañías, porque yo no me acuerdo tanto de mí y en mis circunstancias y de lo que pasaba, un poco, uh-huh, pero no mucho. Me acuerdo muchísimo más de una canción que de una clase.
Mira,
¿me entendés?
Sí,
pero
sí,
mucho más, o sea, incomparablemente más.
Ajá.
Es como si no viviese tanto acá. No me parece tan interesante.
Uh-huh. Hay una recorrida interesantísima tuya que tiene que ver con los lugares por el mundo. Bueno, los cementerios, para quienes conocen tu literatura, son parte de eso también. Recién contaste lo de los museos, no pensaba preguntártelo, pero ya lo contaste también. Sos como una mente que está indagando permanentemente. Has hecho coberturas de recitales, de cosas, de música también, a partir de tu trabajo en el suplemento cultural de Página 12. Todo eso te nutre también, ¿no? Todo, tu literatura tiene todo de eso, se va nutriendo también de esa parte.
Sí, yo creo que mucho más, o sea, lo que quiero decir es que cualquier cosa que uno haga,
Sí.
La dictadura también, pero cualquier cosa siempre está filtrada por tu experiencia y por tu sensibilidad y por vos, ¿no? Pero a mí en toda en la constitución, digamos, de lo que hago, eso me parece que está dado, como que no puede ser de otra manera. Entonces esa subjetividad está, listo. Entonces me interesa mucho más lo que está afuera. Entonces me obsesiono con, no sé, momentos pictóricos, bandas de rock, un video, una película, una qué sé yo. Ahora cuando vos me llamaste estaba en el medio de ver, para que veas la locura, una documental de 3 horas y media
¿de?
Sobre el horror folk británico, nada más que eso. Horror folk británico, se llama Bosques Sombríos y Días de Embrujo. 3 horas, estoy hace 3 horas con eso desde que me levanté.
Dando vueltas
porque
con
nada,
eso.
Me obsesioné con eso, qué sé yo, punto.
Claro.
Pero me pasa, siempre me pasó eso, o sea, es como mi manera de entender cómo me muevo en el mundo, si no me aburro muchísimo.
Sí, sí, entiendo que sí. Desde Bajar es lo peor hasta lo último, hasta nuestra parte de noche. No sé si has revisado esos textos otra vez. Entiendo que sí, porque la gente permanentemente te lo hace revisar por ahí. ¿Notás que tu literatura se perfeccionó, avanzó, mejoró? No sé cómo ponerlo en términos. ¿Que sos mejor escritora?
Sí. Yo en general no los... A ver... No los corrijo nunca, porque no creo que un texto le pertenece a la época con todos sus errores y a la persona que lo escribió en esa época. Hay escritores que revisan, a mí conmigo no me parece, digamos, yo no soy ese tipo de escritor, quiero decir.
Ajá.
Pero sí, los tengo que leer de vuelta porque los leo de vuelta en vivo o qué sé yo. Y el otro día estaba buscando una parte para leer, justamente en este el domingo, de que voy a leer cortito, una parte de Bajar es lo peor, y me pareció insoportable.
¿Ah, sí?
Insoportable,
okay.
Horrible, digamos, con un montón de lugares comunes.
Mira.
Sí, claramente, ahora antes te decía, no sé, a lo mejor me daba miedo pensar que cuando era más joven era mejor, ahora te digo... 100% no.
100% no. O sea, eso no.
No.
Eso no.
No.
Mira.
No.
Mira.
No.
O sea que mejoraste. No. O sea que es otra cosa tu literatura. Hay una idea que me abraza desde hace un par de días, te lo quería preguntar sabiendo que íbamos a tener la oportunidad. No sé si te contó tu agente de prensa, pero el fin de semana estuve en La Prida dando una charla en la cual llevé 3 libros tuyos, ¿no?
Sí.
El tema de Salamone obviamente estuvo presente, leí un fragmento del de los cementerios y demás. Y noté una cosa, que conocían tu literatura más que nada el público joven. Había un auditorio muy variado, más que nada el público joven. No sé si es un fenómeno solo del interior o te pasa cuando vas a Feria del Libro y demás. ¿Se acerca más el público joven a tu literatura?
Sí.
Sí.
No es más grande que no lo lea, sino que la gente más grande en general tiene otro acercamiento con la literatura, no sé si con la literatura, pero con la persona que hace las cosas, ¿me explico?
Sí, sí.
O sea, es muy difícil que a veces pasa que un autor más grande, o un autor, digo, un lector más grande, o de mi edad, sí, de mi generación.
De la nuestra.
Pero un poco más grande, o sí, también de nuestra generación, es más raro que venga que un joven. El joven está como acostumbrado a decirte, te trae el regalo, firmame, te trae un delito, tiene como otra relación.
Claro, claro. Sí, sí.
Nuestra generación todavía se conserva como cierto respeto con el autor, o cierto miedo de quedar como... uno hace esas tonterías.
Sí.
Por ejemplo, yo no me acerco mucho a la gente que me gusta mucho y que soy fan. Puedo cruzarme el mundo para ir a ver un show, pero es muy raro que me acerque después.
A que te firmen.
A veces lo hago, pero es excepcional.
A que te firmen el disco, la remera, claro. No.
Excepcional.
Sí, sí.
Yo, en mi caso personal, lo atribuyo a que... soy periodista también, entonces estoy acostumbrada a marcar esa distancia por una cuestión profesional. y también porque me da un poco de vergüenza hacer un papelón, viste, estar como demasiado excitada o lo que
decir una tontería, decir una tontería, alguna cosa así.
Sí, claro. como demasiado autoconsciente, qué sé yo.
Sí, sí.
Y creo que es una cosa que le pasa en general a la gente más grande. Los chicos, los más chicos no tienen ese rollo.
Claro, totalmente.
Me parece que es eso en general, porque después tenés lectores de todo tipo. Tengo lectores bastante jóvenes, uh-huh. Igual jóvenes, ya, yo tengo 50. Entonces ya un lector de 30 es joven.
Sí, claro.
Pero también pasa una cosa que uno a veces se lo pierde de vista, creo, uh-huh. Y es que muchos de mis relatos se dan en colegios.
Ahí va.
Entonces lo leyeron, ponele, o lo están leyendo ahora, o lo leyeron hace unos años cuando estaban en la secundaria, y a algunos les gustó, porque claramente es diferente a otras cosas que leen, solo por una cuestión de que es más contemporáneo, no ni mejor ni peor, obviamente, sí. Seguramente también le dan Borges, que es mil veces mejor. Pero lo que quiero decir es que al ser más contemporáneo les resulta más cercano.
Se entiende claramente. Las dos últimas, porque quiero que la gente vaya y descubra el universo de Mariana Enríquez el domingo. Sí. La primera, ¿en qué nivel de tu ego se acomoda que, por ejemplo, Patti Smith recomiende libros tuyos? Entiendo que debes tener admiración por ella. ¿Cómo te mueve la aguja eso?
No, me puso muy contenta, pero te sinceramente sí. El que me impresionó y que me tuvo dos días en plan, soy Queen, no me hablen, fue Alan Moore. Class. Cuando Alan Moore dijo que le gustaban mis libros y qué sé yo, el que no sepa Alan Moore es el autor de Watchmen. Ahí sí fue un tema.
¿Más que Patti Smith? ¿Te movió bastante más?
Sí, ¿sí? Mucho.
Mira.
Mucho más.
Hubiese pensado lo contrario, mira.
No. Al amor para mí es el uno.
Bien. Y, no lo hubiese pensado.
Smith, es raro lo que pasó con Patti Smith, porque sí. Hay como una... Yo sé. Yo, o sea, por supuesto que me gusta y la admiro y qué sé yo, pero... No sé si me gusta tanto. O sea, cuando dudaste. Lo pienso, ¿viste? Sí, ¿viste? Cuando pensás, sí. Decís, ¿cuántas veces te escucho? ¿Cuántas veces te leo? ¿Cuántas veces...?
Sí.
No sé.
Está bien.
O sea, no sé si...
No sé si pondría
en top 10, quiero decir, ¿me entendés?
No. Lo de Alan Moore sí, no. te movió mucho más. Y la otra...
No, fue una vergüenza. Después mandó el libro que dice para tu amiga... Yo wow. Que quiero aclarar que no lo conozco, no hice una nota, él solamente leyó el libro y dijo que estaba bueno. Y me hizo muy generosamente un blur sin que nadie se estaba en todo el mundo en la editorial, tipo con las patas para arriba, pues nadie lo podía creer.
Sí.
Y después mandó su libro y me puso para mi amiga. Yo jamás hablé con él, no tengo ningún tipo de relación, pero la gente se lo muestra en plan para mi amiga. Un disparate.
Estás orgullosa, Enríquez, estás orgullosa,
sí,
te gusta.
Sí, pero nunca no lo conozco, o sea, es como, no tengo ningún
bueno,
tipo
ya se dará,
de nada.
Ya se dará esa reunión cumbre. Y la última tiene que ver con la Ciudad de la Plata. Bueno, vos estuviste mucho tiempo, de hecho nos conocimos ahí en periodismo, estudiaste acá en la escuelita de 44, viviste acá en la ciudad, fueron años muy decisivos en tu vida también, siempre tenés lindos recuerdos. Cada vez que volvés, ¿qué te pasa? Primera impresión cuando entras ya por la parte principal de la ciudad, ¿qué te pasa?
Pues está re distinta para mí desde mi época. Yo en los 90 la recuerdo como una ciudad menos cool.
¿Más cool ahora?
No sé qué pasó. Sí, mira, para mí sí.
Mira. Bueno, qué impresión.
O sea, como cool en el sentido de sí, totalmente, o sea, como Hay mucha más movida, como hay mucho más consumo, está como súper intensa.
Hay un problema que te lo quiero contar, que no sé si lo sabes,
sí.
Que yo reniego con eso, tantos años viviendo acá, los fines de semana sí. No abren las librerías, por ejemplo. Es un error para mí. Fines de semana no encontrás una librería abierta. El día que los platenses podamos revertir eso, pasa, ¿eh?
Sí, yo ni me acuerdo ni de las librerías cuando iba. Estaba el libro 49,
sí,
creo, me acuerdo.
Sí,
es pero todo, me parecía, cuando era chica, me parecía todo como que había poco.
Ajá.
Tengo un recuerdo más como cansino de la ciudad. Ahora cada vez que voy la noto mucho más intensa. Yo creo que tiene que, desde que hicieron le hicieron las dos torres a la catedral, sí. Boom, le cambió la energía total.
Puede ser.
Cuando no tenía las dos torres, la catedral era como una ciudad más pausada. Mira, de alguna manera.
¿Vos decís que también hay una fuerza divina detrás de eso? ¿Hay una fuerza divina religiosa detrás de eso?
Yo no sé si divina, pues esa catedral está más maldita que qué sé yo. Pero sí, ponele algo medio dark. No es un lugar. Toda esa zona está medio. Sí. Tiene una energía más rara.
La del centro de Plaza Moreno. Sí,
¿no? Es rara.
Es rara.
Hacen los cuernos a la catedral, qué sé yo.
Totalmente. Totalmente. Mariana, nos vemos el domingo 27 de agosto, 19 horas. Viene Lala Tutonía, nuestra amiga también. Viene un DJ. Va a estar buenísimo. Quedan pocas entradas. Apúrense. Y te mando un abrazo y nos vemos el domingo allá.
Un abrazo. Nos vemos, Alex. Besote.
Cuídate. Mariana Enrique, gente, el 27 de agosto en el Teatro Metro.
La Cielo. Aire puro.